cuidado del medio ambiente, y está con nosotros nuestro amigo que lleva adelante este micro, el señor César Goya, para hablar. Me tiene una foto en la pantalla de un jaguarete, ¿no? El que no lo ubica es como un leopardo, más o menos. No te digo un tigre porque no tiene rayos, sino puntitos. Claro. Así que, porque esto se está haciendo en los esteros libres, pero eso lo vas a explicar.
Claro, vos decías un leopardo versión litoral, ¿no? ¿Verdad? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Una mañana gris, algo lluviosa sobre nuestra ciudad, así que la verdad que está hoy...
Sin tanto frío como el de ayer.
Por suerte sin tanto frío, pero mucha humedad con la lluvia que complica también para salir. Viste que esto ha provocado, por ejemplo, ya desde temprano accidentes de tránsito. Así que, pero bueno, viste, hoy es un día especial para estar allí con la radio, escuchando la radio, que tanta compañía hace a la gente, ¿no?
Sí, bueno, muchos mensajes, así que hay mucha gente escuchando. Che, antes de meternos con esto de liberar, te quería preguntar. Ayer estuvo el secretario de Servicios Públicos, ¿no? Y dice que van cerca de 500 árboles plantados. ¿Cómo estás viendo eso? Se habla de 5.000 árboles
Ese plan de arbolado.
Plan y que se está incentivando lo que es el vivero municipal. Uh-huh. Y que ya tienen arbolitos y que están generando. ¿Cómo estás viendo vos ese escenario?
No, el proyecto a mí la verdad que me gustó algo que ya se venía planteando hace mucho tiempo.
Yo sé que te habían hasta hablado.
El año pasado había una intención de ciudadanos aquí de la ciudad de Concordia de decir, che, vamos a juntarnos para armar justamente esto. A mí me pareció con muy buen tino. El proyecto que llevó un joven de aquí de la ciudad de Concordia, que fue y lo presentó al intendente, es decir, esto es posible y se puede. Bueno, se dio el primer paso, es decir, bueno, el municipio que compró tantos árboles, me parece más que positivo que se repotencie.
Al indiferente, ¿no? Al que dice que me importa que ponen un árbol o no. ¿Qué se le dice?
Claro, bueno, pero ese mismo indiferente que le dice no me importa que pongan un árbol, después es el mismo que se queja de el calor que hace en la ciudad.
Ahí está.
Porque sabemos, y esto está demostrado, cómo cambia el clima con un árbol y que sin árboles. Y eso lo vemos. El centro de la ciudad llamaba la atención la cantidad de cuadras sin árboles.
Seguro.
¿Viste? Algo que preocupaba. Explicar. Por ejemplo, yo lo veo que... Veo la plantación que se están haciendo de arbolado urbano, me parece interesante en toda la zona de la escuela normal, que allí comenzó, viste, lo veo a los arbolitos, pero también pido que los cuiden.
Seguro.
Porque ya hubo información.
Pedido como que, a la sociedad.
Para la sociedad, porque esto es de todos, ¿no? Y el árbol, para que comience a ver resultados, tenemos que esperar 10 años.
Sí.
¿Viste? Es decir, que tampoco podemos esperar de un año a otro. Hay otros árboles que por ahí tienen un crecimiento más rápido, que se adaptan mejor, pero las condiciones de clima también muchas veces no son favorables para tener un árbol que muchas veces se cría en un ambiente autóctono de monte a que lo tengan que hacer en la ciudad.
Seguro.
Por suerte, los árboles que se eligieron son adaptados también para la
zona.
Y tratan
de ser autóctonos de acá.
Sí, esa es la intención. Durante muchísimo tiempo, yo lo he hablado acá, que hay una red de plantas autóctonas, una red federal, que surgió desde el Parque Nacional El Palmar. Hemos hablado con Marina Panteiro sobre eso en otras oportunidades. Y me parece interesante también aquí que se le dé el lugar que tiene el jardín botánico, que lo ha perdido. Yo las últimas veces que he ido al jardín botánico, las únicas árboles que tenían eran de fresno.
Seguro.
Y el fresno no es un árbol autóctono.
Seguro.
Entonces, como que, viste, y muchas veces también, por negocios o por darle negocios a algunos, directamente se dejó que el jardín botánico no prospere, no continúe. Entonces se pagaba a una empresa privada para que realice todo el mantenimiento y el arbolado.
Bueno,
¿no?
algo
penoso, porque hoy viste que te encontrás, porque ¿qué significa esto? Tener un jardín botánico, por ejemplo, significa que tenés jóvenes profesionales que pueden trabajar en eso.
Seguro.
Ingenieros agrónomos, técnicos, es decir, significa...
Hasta mantenimiento, porque hoy al tener 5.000 árboles nuevos, no sé cuánto va a demandar en tiempo, ¿no? La plantación de los... Me dijeron, ayer contó acá, que van en 500 más o menos.
La idea es que las empresas también aporten, que
seguro,
la gente también
seguro
aporte.
Bueno,
viste, que no salga solamente.
Viste que hasta Caminal, que es como el armador de lo que puede ser Cambiemos acá, se anotó en la colaboración también por esta iniciativa de intendente, que no es un dato menor, ¿no?
Claro. Bueno, hay ciudadanos, así que sí, ve y padre. Y, viste, uno como ciudadano quiere estar en una ciudad mejor. Uno, por ejemplo, veía con pena lo que es la avenida Eva Perón, con todo ese arbolado de tipas que queda muy bello y a la gente le gusta mucho. Y muchas veces te encontrás, porque a alguien le afea el aspecto, le caen ramas, van y lo cortan.
Seguro.
¿Viste?
Seguro.
Pero no reforestan. Los otros días veo, por ejemplo, que sí lo hicieron frente a la empresa Rudas, que hubo gente que ha salido a reclamar, que son árboles que estaban en perfectas condiciones, porque el árbol anatómicamente estaba bien, uh-huh. a pesar de que se decía, no, que hay peligro porque es muy grande. Viste, el peligro siempre está. Uh-huh. El peligro que te
ahí
caiga una
rama. Se
talaron y ahí se volvieron a plantar.
Perfecto,
¿viste?
Perfecto.
Pero, por ejemplo, los otros días me llamó la atención que llama una vecina de calle Echagüe y Eva Perón, uh-huh. Donde reclamando la tala, la poda de uno de los talas que están protegidos por ley, hay un decreto que son patrimonios y no se los puede cortar. Uh-huh. Pero entonces pedían que lo haga el municipio, ¿viste? Pero ¿cuál es el tema? Es un árbol de unas dimensiones más que importantes. La gente si pasa por allí, ya que es el único que ha quedado.
Mirá.
Entonces me decía esta
mujer. Ahí tiene protección.
Está protegido, exacto. Entonces esto lo puede hacer solamente el municipio, porque uh-huh. ocurrió, algún memorioso que está escuchando, va a recordar que hace algún tiempo alguna persona le molestaba el tema de las ramas, entonces fue y lo cortó todo. Esa persona tuvo una multa
sí.
que pagar. Uh-huh. Pero claro, esos árboles no se crecieron, es decir, están creciendo de a poco, pero ya estamos hablando de algo que sucedió hace 5 años, por ejemplo.
Bravo,
¿viste?
Bravo.
Y siempre el tema es, no, tengo miedo, es decir, entonces por ahí me gusta que existan profesionales trabajando en ese tema, ¿no? Uh-huh. Porque yo he escuchado, por ejemplo, a un ex intendente, el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Cresto, que una vuelta me hablaba y me decía así, dice, pintamos todos los árboles de blanco. Cosa totalmente innecesaria que en algún momento se ocupó cuando eran los casos de polio.
Seguro, con un fin.
Eran ese fin, pero después se comprobó que no tenía nada que ver.
No, sí, recuerdo los
entonces,
árboles
cuando
pintados.
Yo le hago esta acotación, dice, bueno, dice, pero quedan lindos, ¿viste? Y yo decía, no quedan lindos pintados de blanco, porque qué.
Es antinatural, aparte.
Es antinatural porque es cal viva que le estás poniendo un árbol.
Sí.
¿Viste? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, me parece importante que exista un jardín botánico, que existan profesionales que trabajen en él.
Sin duda.
Está pasando. Ayer, con mucha preocupación, leo la información por parte del presidente Macri de que no hay presupuesto para el INVAP. El INVAP,
sí, hoy lo hablamos con Pablo.
Bueno, el INVAP ha sido siempre un orgullo para los argentinos del hecho de poder. Vos fíjate que hace poco se ha vendido un reactor a Holanda. Uh-huh. ¿Viste? ¿Qué es la información? Bueno, uno sabe y vos decís, hace algún tiempo
la
se pedía.
De los países con satélites.
Exacto, ¿viste? Bueno, un país donde nosotros que tenemos el orgullo de decir, hemos tenido el ARSAT 1 y 2, ahora. Viste que el tema de ser el desarrollo que tiene la energía nuclear en la Argentina, en un montón de desarrollos.
Contar con agua pesada para tenerla estancada.
Exacto. No. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? No, ustedes vendan la materia prima y nosotros nos encargamos. Entonces duele eso porque nosotros tenemos...
Un retroceso de años.
Es un retroceso de muchos años porque no hay que olvidar de que aquí se hizo una campaña muy fuerte y hubo una política muy fuerte para que los científicos vuelvan a la Argentina. Y muchos vuelven. Y hoy ya comienzan a decir, si no tengo trabajo, tengo que comenzar a irme. Entonces, si es todo el dinero que se invierte para capacitar a un científico, que son muchos años...
Que sí, ¿viste? O sí dan fruto, pero si no lo tienen acá, lo dan en otro
nosotros
lado.
Nosotros lo estamos viendo. Es decir, antes veíamos, vos querías hacer carrera de científico o investigador, tenías que irte de la Argentina.
Seguro.
¿Viste? Y hoy en día estamos viendo que... porque hemos visto resultados de la gente de científico. Sabemos lo que ha sido el INTI, sabemos lo que ha sido el CONICET en cuanto a investigación. Y la verdad que me duele esto, que la gente, la apatía de decir, bueno, cierran el INVAP, bueno, ¿viste? La gente no reacciona, eso a mí esas cosas me preocupan.
Sí, hoy nos
me
tomamos la primera media hora, Pablito, ¿no? Hablando de este tema.
Bueno, ayer a la tarde yo trabajo ayer y busco información, es decir, específicamente, y la verdad que leía, no lo encontré en muchas partes. Vos fíjate que acá vos abriste página 12, donde está, donde justamente ayer el presidente fue a prometerle al campo que no va a tocar las retenciones, sí. Algo que Christine Lagarde, que es el Fondo Monetario, lo había pedido, pero sí plata para el INVAP no va a haber, ¿no? Entonces bueno. son cosas que duelen, porque vemos cómo día a día se va perdiendo derechos que son adquiridos y que son un orgullo para la Argentina. No,
pero aparte son elementales para el crecimiento de un país, elementales. Si no, vamos a quedar siendo un campo.
Bueno,
¿no?
Que esa es la intención.
Campo grande.
Esa es la intención. Muchas veces tenemos materia prima, la podemos procesar acá. No, la soja vendan así a granel. El todos los metales, oro, todo, uranio. Todo a granel, vendan así nomás que nosotros nos encargamos. Estamos como en la época de la colonia.
Sí, sí, sí. Esa
vos fíjate
política,
que mandábamos el cuero y África, venían los materiales.
Ahí tenían bajo costo en fabricación. Sacaban el cuero de acá, lo llevaban a África, lo hacían y nosotros comprábamos el zapato.
Uh-huh, claro.
La verdad que es terrible, esto está pasando.
Terrible. Entonces vos fíjate que volvemos y la verdad que me preocupa
sí,
mucho
a mí.
La apatía de la gente. ¿Viste? Donde dice, bueno, por algo debe ser, quién sabe. Y creo que más allá debemos tener un compromiso, porque en algún momento tenés que empezar a preocuparte de la situación que estamos viviendo.
Pagando,
¿no?
Pocos sectores sin ser tocados. Bueno, algunos ya sabemos, ¿no? El sector minero, el sector agrario, importante.
Sí,
¿no?
Sí.
El sector pequeño productor.
Sí, sí, exacto. Bueno, la cuestión es que nos fuimos del tema que hoy
nos
queríamos ocupar.
Con esto, te comento que me vinieron acá a la puerta de la radio a comentar que los vecinos plantaron 50 árboles acá en la zona sur.
Buenísimo.
Los vecinos. Me vino a contar Santiago Presa, que aprovecho y le mando un saludo a Santiago, y estaba hablando conmigo y vio que un nene estaba agarrado un árbol y fue a...
Bueno, a mí me pasó...
A llamarle la atención.
Claro, exacto. Pero viste que muchas veces ese nene no sabe, no tiene conciencia, entonces
seguro.
Hay que enseñarle.
Seguro, hay que enseñarle.
¿Viste? Entonces justamente...
Tiene que ser una materia en la escuela o una parte de una materia.
Claro, exacto. Sí. Bueno, Santiago, viste que tanto hace también, yo lo sigo a través de las redes sociales y veo... El trabajo y un enamorado de la zona sur y de carretera.
Bueno, a partir de acá, mirá, viste los canteros del medio de la calle, sí. A partir de acá, de 25 de mayo y Chacabuco, yendo para el lado de la carretera de la Cruz, 50 árboles, y vienen con otra tanda más.
Claro. Yo sabía que el programa Hábitat justamente estaba previsto
1500.
Claro, 1500 árboles.
Yo por lo menos lo leí al plan Hábitat entero, aparte de todo lo que lleva, ¿no? Cloaca, todo eso. Estaba el tema del arbolado de 1500 árboles para la zona.
Exacto, la verdad que me parece positivo para porque ves la gente que recorre y ve el barrio.
Aparte
de la zona sur, lo ves, ha cambiado.
¿Qué ciudad que vos no recorres que vea los canteros con árboles?
Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a Mendoza,
bueno,
ver esas avenidas con esos árboles de hace 100 años. Y nadie piensa, no, hay que talarlo porque...
No, hay una cultura de
sabes que se te puede caer una rama arriba de un auto, ¿no? Pero justamente para eso está el seguro, ¿no? Pero sabes que puede llegar a pasar, pero justamente cuando hay cuestiones naturales es muy difícil manejarlo. Uh-huh. Pero, viste, allí ellos tienen una protección, porque tenemos que decir que Mendoza fue fundada sobre un desierto y a través del riego artificial, que ya los conocían nuestros...
Las canaletas que armaron, ¿no?
Esos canales que son fantásticos permitieron el desarrollo de ciudades y el desarrollo también de la producción de vitivinícola. Es decir que, viste, no es poco. Entonces la verdad que ves esos árboles en esas avenidas y vos decís, la verdad que quedás enamorado. Y vos decís, acá lo tenemos naturalmente y viene cualquiera y te dice, no, cortámelo porque me molesta la visión o me molesta
una baldosa del cordón. Me levantó una baldosa de la vereda.
¿Viste? Pero eso tiene que ver con la conciencia, ¿viste? Entonces, si hay profesionales que estén al frente...
Dice que existen técnicas para que no pases.
Claro.
Dice, el otro día me enteré.
Bueno, la poda es fundamental. Es decir, acá lamentablemente cualquiera va y poda, ¿viste? Ahora, por eso yo digo, si tenemos gente abocada y con conocimiento que esté realizando la tarea, va a saber hacer una buena poda y en qué época se poda, porque es esta la época hasta...
Sí, viene hasta
julio, después no podés podar porque viene justamente
el
rebrote.
Bueno, el otro día un vecino mío que podó a mi gusto mal.
La otra vez me tocó ver a un vecino de acá, ajá, que agarraba las ramas y ¡trac!
Las quebraba.
Claro, ¿qué poda es eso, claro, ¿no?
No, yo tengo un vecino que podó también en mi casa. No solo que podó mal porque lo cortó, llegaba donde nacía la rama y lo cortó abajo.
Claro.
Le tiró todas las ramas, sino que lo hizo a la siesta. Uh-huh. Aparte del ruido la tenía Mariana, que me decía, ¿quién está con la motosierra? Me preguntó 60 veces en el transcurso de 60 minutos.
Claro.
Porque no la dejaba dormir ni a ella ni a Martina. Entonces la poda nos generó doble problema.
Claro. ¿Eh? Claro, el problema era Martina, que no dormía siesta después de la noche. Se pasa.
No, pero vos sabés que es como, ¿viste? Donde viene el tronco del árbol y se nacen las ramas.
Sí, sí.
O lo cortó abajo.
Claro.
Tiró todo, no sé si, me imagino, yo no conozco mucho, pero me imagino que está mal.
Bueno, por allí, viste que se puede especializar a la gente en poda. Vos fíjate que tanta gente que hace la tarea de cortar pasta, es decir, que dar cursos, viste que hoy vemos que la oficina de empleo se da muchos cursos también, sí, sí. Comenzar a dar cursos de capacitación en poda. Viste, yo recuerdo que ya hace mucho tiempo el ingeniero Müller en educación daba los cursos, sí, y yo me acuerdo que nos reíamos porque se quedaba sin alumnos, porque cuando los pibes aprendían, se iban a trabajar, pibes y grandes, me estoy refiriendo, ¿no? Porque era dentro del circuito de educación de jóvenes y adultos, ¿no? Yo te estoy hablando año 2000.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando ya aprendían, ya tenían trabajo,
salían
porque no había.
Salían a laburar, seguro.
Exacto, y salían, ya tenían, era un trabajo importante que
vos sabés que...
Y no existe, hay poca gente que tenga conocimiento.
Seguro, del miedo a las ramas. Sé que me pasó una vez una tormenta en un lugar de la provincia, y decía yo, me paré abajo unos árboles, tormenta muy fuerte.
Sí, lo peor es que...
Pero
sí.
No había lugar.
Ajá. ¿No conocés vos la leyenda de...
¿De los rayos?
No, claro, sí, de Blanco.
Bueno, pero dice que la cosa es que no había lugar, era así, era un lugar turístico, muchos autos, y me quedé abajo de los árboles. Una tormenta infernal. Yo dije, ahora se me va a caer una rama, me va.
Claro.
Estaba acompañado con Bueno, la cosa es que no me pegó una rama, me despertó un cartel de un comercio, claro, y me abolló toda la puerta del auto.
Claro, viste.
Sigue abollada.
Sigue abollada, igual no importa.
Pasó
pero
hace como 10 años.
Pasó hace mucho, pero yo dejé la huella de... Ajá. Que no fue el árbol el que me marcó, sino un cartel,
claro,
que me pegó un...
Y luego yo estuve en tal lugar, ¿eh? Viste que yo estuve en el cumpleaños de...
Y le ponemos un sticker, yo estuve, ¿eh?
Claro, exacto.
Sí, sí. Bueno, ahí está. Che, vamos a hablar un poquito.
Igual que el robo del ¿cómo de? De
ahí tengo que poner un cartel.
Ahí yo estuve en el Nebel.
Robaron el este. Ahí está.
Exacto. Bueno, va dejando la marca.
Ahí
está. La marca.
Un auto con historia, podemos decir entonces.
Mucha
con mucha,
y
con
la
mucha
calcamonía historia de la máquina deportiva de Jorge Brilla, que aprovechamos y le mandamos saludos, que me la pegó hace 10 años.
Que sigue estando.
Y te sigue pegando, yo no sé dónde consigue tanta calca, pero...
Y aparte de conocer el auto, tengo como 10 calcamonía a la máquina y 10 de Manolo. Para
claro, y te siguen pegando.
Y me siguen pegando, ya tengo, muchacho.
Claro.
Che, bueno, Estero Libera, paraíso si
bueno,
los hay.
Hoy quería hablar justamente de esto porque me parece interesante. Hace poco tuvimos las vacaciones de invierno y los Esteros de Libera fueron uno de los destinos elegidos por los
¿conocés?
Amantes de la naturaleza. Sí, conozco. Quiero volver a ir porque ha cambiado en cuanto a servicios, en cuanto a hotelería.
Que antes te daba miedo, ¿te acordás? Decir,
no, ¿a quién le daba miedo?
No, en su momento, yo te estoy hablando hace mucho, cuando uh-huh. se planeaba ir a los Esteros y todo eso, se hablaba de que no estaban las condiciones para que vos vayas solo con él.
Claro.
Se
bueno,
hablaba
hay mucho
de que te
místico.
Podías perder, ¿te acordás?
Bueno, lo que pasa es que hay mucho, ¿viste que el desconocimiento muchas veces trae miedo? Y bueno, se sabe que muchas veces las islas se van moviendo, por eso
ahí
es que debe ser de ahí. Hay mucha mística y mucha,
sí,
mucha imaginería.
De animales salvajes. Bueno,
ahí tenemos un animal, vos fíjate, que ha desaparecido y hay un proyecto que se llama el Proyecto Iberá, que se está trabajando para que vuelva a la zona el jaguareté, uh-huh. un animal que antes era común verlos y que hace mucho tiempo ya no. Sí. Entonces hay proyectos que se están realizando allí y la novedad tiene que ver que hace poco nacieron dos
qué
crías.
Bueno, ¿no?
Entonces uno si tiene la posibilidad de entrar a través de las redes sociales de Proyecto Iberá va a poder ver todos los días cómo van creciendo y la madre cómo los cuida. Viste, porque están protegidos, porque hay que decir que hay todo un proyecto. Yo estoy viendo justamente, te había pedido que ingreses en la página de Proyecto Iberá, bueno, .org, que esta reserva natural que tenemos, que es más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados que tiene la Reserva Iberá, la verdad que debe ser patrimonio. Y ahora justamente estamos en un proyecto donde, viste que hace 2 años, Argentina, las cataratas del Iguazú habían sido declaradas una de las 7 maravillas del mundo. Bueno, ahora la posibilidad existe la posibilidad de votar y elegir cuál o proponer la 7ª maravilla del mundo.
Y están los esteros.
Los esteros están, exacto. Hay lugares de Entre Ríos, muchos de Córdoba, San Juan, Salta, de muchos lugares. Pero me parece interesante porque hay que decir que la reserva Iberá en algunos lugares está protegido. Lo que se intenta, viste que había un proyecto de Tompkins que fue muy cuestionado también, que supuestamente él dijo que compraba las tierras para donarla. ¿Viste? Donde se está trabajando. Así que yo no
mirá lo que dice esta parte de la nota que me hiciste. El Yaguareté está declarado como Monumento Natural Nacional.
Claro, porque no existe. Entonces está protegido. ¿Viste? Ahí. Entonces, bueno, la verdad que me parece interesante, y nosotros que tenemos la posibilidad aquí cerca de poder ir. Ahora se anunció, por ejemplo, este año que van a pavimentar la ruta que va desde Mercedes hasta Carlos Pellegrini, que eso era una ruta complicada, porque era una ruta de ripio,
sí, y casi solamente llovía.
Muchas veces, claro, podía llegar con camionetas 4x4.
Sí, cuando llovía intransitable, sí, la verdad que...
Pero vos sabés que...
Pero fue uno de los puntos turísticos, si querés llamarle turístico, ¿no?
Sí,
pero
mucha gente, muchos turistas ahí extranjeros. Ahí está. Tengo la posibilidad, como estudié en la UNE, entonces tengo amigos que trabajan y están trabajando mucho.
Ahí.
Como, exacto, mirá, en los esteros de Iberá, en diferentes zonas, ¿no? Porque sí, hay muchas estancias que se dedican pura y exclusivamente a hacer ecoturismo, ¿viste? Y hacen todo lo que tiene que ver con la correntinidad, por así decirlo, ¿no? Ver el gaucho, que lo vas a ver solamente así.
Y fíjate que acá lo toman, mirá las postales que hay. Estoy hablando de la página que me hizo abrir.
Exacto, que se llama proyectoibera.org.
¿Viste? Corrientes vuelve a ser corriente.
Exacto. Sí. Bueno, ahí tenemos épocas donde te contaban, viste, donde teníamos directores de turismo que mandaban embalsamar el yacaré, viste, bebé, los mandaban embalsamar porque el yacaré era el animal oficial de corriente. Y bueno, la persona los tenía vestidos de doctor, de diferentes, de gaucho. Al yaguareté embalsamado, viste vos, fíjate vos, cosas que por ahí se hablaban
de un impacto negativo, si
totalmente negativo, y él lo mostraba
como un logro,
como un logro, pero como una gracia, decir, mirá lo que hemos hecho con la fauna nuestra, ¿no?
Qué bueno, ¿no?
Bueno, y hoy ha cambiado, y la verdad que por suerte este proyecto Iberá que muestra esto, ¿no? Viste que muchas veces nosotros vemos ejemplos en África de la recuperación de animales, y muchas veces nosotros, pero tiene que ver con esto, con no hay mucha información también. Bueno, ahí ves una foto, por ejemplo, de el ciervo de los pantanos. A mí me ha pasado de ver en un recorrido, bueno, ahí está el Aguaraguazú,
que qué lindo,
bueno, estoy viendo, bastante lástima que la gente no lo puede ver,
muy recomendable, pero la página es www.proyectoibera.org,
que la gente pueda ver qué es lo que se trabaja, ¿no? Pero la verdad que ver en su forma natural los animales, en su hábitat natural, viste, nos pasó ver un ciervo de los pantanos, por ejemplo, de dimensiones con la cornamenta importante, un macho importante, que lo veías ahí, viste, y cuando nos ve a nosotros, directamente desaparece, viste, esas cosas que solamente te permiten ver cuando vas a esta zona de la reserva de vida, ¿no? Qué bueno que se mantenga.
Bueno, ahora estamos mirando, yo estoy haciendo un recorrido documental, acá. Ahora estoy mirando el tapir. Como dato, el mamífero terrestre más grande de América del Sur.
Claro.
Te lo tiro. Es como un chancho enorme.
Claro,
¿no? Exacto. Para tirarlo. Bueno, mucha gente lo debe conocer, pero es para tirar datos. Muy buena la página. Sí. Es cerca y es un paraíso. Dice que el atardecer de los esteros no tiene precio.
Claro. Bueno, hace poco hay un fotógrafo que es de nuestra ciudad que estuvo allí en la zona y sacó fotos y la verdad que es así como te lo plantan. Esa belleza que tiene es incomparable, ¿no?
Ahí está. Bueno, vamos a incentivar. Un día vamos a ser nosotros los testigos, vamos a organizar con Goya acá y vamos a ir. Vamos... No a Goya la ciudad, sino con César Goya. Exacto. Para el lado de los esteros Liberaco.
Ahí está, vamos a hacer. Mate, canoa, agua y...
Canoa y agua, ¿eh? Bueno, gracias, César.
Bueno, recordarle a la gente, yo sigo con esta iniciativa de que este proyecto crezca y ya estamos, hay gente que por suerte se prende y se engancha. Viste, vamos a comenzar a grabar en las casas de familia. Alguien que me gusta que por ahí se prendan y nos cuenten qué iniciativa saludable tenés.
Concordia tiene ejemplos.
Claro, tiene exacto. Bueno, no sé.
Verde, le vamos a agregar verde.
Concordia tiene verde, exacto. ¿Viste? Entonces me gusta porque la gente viene y te cuenta, mirá que yo hice tal cosa, o tengo el compus en mi casa que lo mantengo.
¿Viste? Esto genera contagio.
Claro, y genera contagio. Entonces, la pequeña iniciativa, ¿viste? Tal vez tenés un vivero, tenés algunas plantas en tu departamento que es planta alta, ¿viste? Que también tenés la posibilidad de
plantar, la rebuscás, ¿no? Y lo armás.
Exacto. Sí.
Es brillante, como siempre, César Goya, micro dedicado al cuidado del medio ambiente y al medio ambiente en general.